Que Dios le bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios porque Dios es fiel y su palabra nunca falta en nuestras vidas. Quisiera que abriéramos la palabra del Señor en esta hora. Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice así la palabra del Señor: antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hemos traído estos días una temática para infundir ese ánimo en la iglesia. Y esta noche, Dios pone en mi corazón esta enseñanza: somos más que vencedores. Amén. Me llama la atención cómo el mundo secular es capaz de poder cantar victoria y conseguir victoria. Hace muchos años, pues ahora ya me descontinué de eso, en los días de mi juventud, me gustaba ver ahí a Cassius Clay, ¿verdad? Creo que ustedes ni saben quién es ese señor, ¿verdad? Era un boxeador. Y este hombre, cada vez que iba a salir al cuadrilátero, llegaba con su contrincante, le dice: te voy a vencer, le decía, y te voy a derrotar. Y el otro se ponía a temblar, imagínense el morenote ese, ¿verdad? Amenazando aquí al otro boxeador. Cuando nosotros declaramos victoria, ¿me entienden? Hay un poder sobrenatural en nuestra vida. Cuando nosotros declaramos victoria, estamos haciendo y dando la fuerza que llevamos dentro de nuestro corazón. La victoria la tenemos que anunciar antes de que la tengamos. Y eso es fe. Si un boxeador, si un deportista, si alguien que va a una competencia es capaz de intimidar a su adversario y declara victoria antes de la pelea, antes de la batalla, antes de la competencia, nosotros hoy vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. Tenemos que perseverar en ese ánimo, tenemos que mantener esa línea en el cual no va a desfallecer nuestra vida, nuestra alma, sino que vamos a ser renovados de día en día. Esa renovación de la mente y del entendimiento, esa capacidad que tenemos los hijos de Dios para poder trasladar lo que hay dentro de nosotros. Y por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, para que ese poder, recordemos que el Espíritu de Dios no es un acto religioso. El Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo no son un actuar simplemente artístico. El poder, el Espíritu Santo es, ¿qué? Poder de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, lo que tenemos es un poder. Y ese poder sobrenatural no nos ha sido dado para presumirle a la gente de la capacidad que tenemos. No estamos ante el mundo siendo aquellos líderes quizás que podemos impresionar a la gente. La fuerza del Espíritu Santo nos debe de hacer actuar en una victoria ante el pecado, ante la muerte misma. Amén. Si Cristo venció el pecado, si Cristo venció la muerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo entonces somos más que vencedores. Hermanos, la verdad es que este libro de Romanos a mí siempre me ha llenado de tanta pasión, hermanos. El libro de Romanos, la verdad es que esa inspiración que recibió de parte del Espíritu Santo el apóstol Pablo es algo maravilloso, que nos llega a entender la profundidad de Dios y ese poder espiritual que está intrínseco a través de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Veamos entonces qué significa ser vencedores. En Cristo somos ¿qué? ¿Qué es ser vencedores? Son los que tenemos la victoria. Son los que vamos a llegar hasta el final de la guerra. Somos los que vamos a obtener la medalla. Somos los que vamos a obtener el trofeo. Somos los que vamos a heredar la vida eterna. Vencedor es aquel que tiene la capacidad de perseverancia a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. Somos capaces de poder declarar victoria en el nombre de Jesús y ser más que vencedores en Cristo Jesús. De manera que esto no es una cosa mera poética, es un poder sobrenatural. Y eso es fe, esa plena seguridad que hay un Dios poderoso que se encarnó precisamente en aquel cuerpo mortal de Jesús y poder vencer en esa carne el pecado. Dice la palabra del Señor que Cristo en los días de su carne fue tentado en todo, igual que tú. A Cristo lo tocaron las mujeres, lo tocó el dinero, lo tocó el poder y fue tentado en todo. ¿Y cuál es la victoria de Jesucristo? Que venció el pecado porque Él no pecó. Esa victoria de Jesús lo hizo llevar en última instancia al sacrificio, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa fortaleza de haber vencido al mundo a través del poder del Espíritu que estaba en él, que moraba en él, Cristo es capaz de llegar a la muerte misma con esa victoria. Para los discípulos, la victoria de Jesús era un fracaso. Saben ustedes que entre los discípulos habían guerrilleros, ¿no? Estaban los celotes. Estos eran unos guerrilleros de la época. Recordemos que Roma estaba aplastando al pueblo de Israel. Había, la verdad, una prepotencia, humillación de parte de Roma hacia el pueblo judío. Y el pueblo judío tenía que levantarse con un poder, qué sé yo, material, porque no tenían el espíritu, porque no podían entender las cosas espirituales. Se levantaron entonces grupos, estos grupos guerrilleros, y vieron en Jesús los discípulos, que eran los celotes, muchos de ellos, y dijeron: este es nuestro líder, y este Jesús nos va a llevar a la victoria contra Roma. Y quisieron tentar a Jesús y se acercaron a aquellos. ¿Y qué le dijo Jesús? No. Gloria de hombres, ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo. El reino de que Cristo iba a instalar era un reino espiritual, y la victoria que Cristo iba a enseñarnos no era una victoria política, no era una victoria humana, sino una victoria sobre el pecado. Recordemos que por el pecado entró por un hombre y ahí a todos los hombres. Y a través del pecado entra la muerte, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la muerte, de la vida eterna. La muerte, hermanos, es el peor enemigo del hombre. En la muerte se termina la historia del hombre. El pecado ocasionó como conclusión final la muerte material y espiritual. Aquellas almas que están condenadas para la eternidad en el sufrimiento eterno. Sin embargo, Jesús viene y en esa estrategia divina, en ese plan maravilloso de Dios, que fue una promesa profética desde el Génesis. Ustedes saben que la primera profecía de la salvación estuvo en Génesis. En aquel momento en el cual Dios le habla precisamente a la humanidad y le dice: ella te herirá en el calcañal y tú le pondrás el pie en la cabeza. En ese momento profético en el cual Dios estaba anunciando que a través de Jesucristo, a través del nacimiento de Jesucristo por una virgen, iba a ser capaz de poder aplastar la cabeza de Satanás. El plan de Dios inicia desde que la sociedad inicia, y es algo maravilloso. Nunca dejó Dios abandonado su plan. Siguió pensando en ti, siguió pensando en mí. Pasaron los milenios y Jesucristo, 4000 años después de que esa promesa fue dada en el Edén, la promesa de Jesucristo, del advenimiento de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, queda plasmada precisamente en la crucifixión. Cuando hablamos entonces de la victoria de Jesucristo, no estamos entonces, repito, hablando de aquel éxito, aquella victoria política. No eran los celotes, no eran los guerrilleros. La batalla del Señor Jesús era en espíritu, para vencer las potestades espirituales que habían provocado al hombre a caer precisamente en contradicción con Dios. El hombre se hizo enemigo de Dios a causa del pecado. Perdió la vida y ganó la muerte. Por cuanto todos los hombres pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo viene en ese plan maravilloso y en la muerte todos vieron el fracaso. Imagínense ustedes, los discípulos, viendo a su héroe, viendo a aquel que tenían esperanza que los iba a sacar de la esclavitud de Roma, de repente se presenta Jesucristo clavado en una cruz, arrastrado por los latigazos, con una corona de espinas, humillado, latigado. Qué frustración ha de haber sentido ese pueblo que había creído que su caudillo, el que los iba a hacer libres, hoy estaba crucificado. Este plan no lo entienden los hombres. Este plan es divino. Y mientras Jesús estaba fracasando, estaba obteniendo la victoria de victorias, en la cual se paga el pecado, se paga el precio del pecado y automáticamente entra la posibilidad de que tú seas salvo y yo sea salvo. Ahora faltaba algo. ¿Y qué faltaba? ¿Vencer qué? La muerte. Amén. Porque Jesús murió. Allí en la cruz murió. Y ese fracaso, que era la victoria que Satanás no creía, ese fracaso era una victoria porque Cristo muere. Pero estaba escrito, y Jesús hace alusión precisamente a aquel momento en que Jonás está 3 días precisamente en el vientre del pez y habla de que resucita a la vida. Realmente se cree realmente que Jonás murió dentro del vientre del pez y resucita precisamente a una nueva esperanza para poder cumplir la voluntad de Dios. Esto es algo profético. Ahora viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario, estragado por un pez, muere, pero empieza a trabajar espiritualmente. Recordemos que esos días que estuvo Jesús, precisamente descendió a las profundidades para predicar la salvación y el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Victoria que Satanás no creía. Satanás creyó y se aseguró de que la victoria no podía ser. Es más, tenían algunas dudas. Pónganle guardia, que no se vaya a escapar, que no inventen ahora que resucitó el maestro. Pero ¿qué pasó? Un día, aleluya. Eso decía Saúl, ¿verdad? Al inicio, ¿qué dijo? ¿Ah? La tumba de Mahoma. Ahí está. La tumba de Buda, ahí está, ¿sí? Y ahí están sus huesos. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Porque Él venció, amén. Porque Él resucitó. Y su victoria es mi victoria. Y mi victoria es tu victoria. Y es la victoria para todo aquel que cree en Jesucristo. En Cristo somos entonces más que vencedores. Esto es interesante poder entenderlo. Cuando vemos esta forma, tenemos que entrar entonces a las formas de Dios. Tenemos que entrar en ese plan maravilloso de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, creer en Jesucristo, porque Él es el camino, el único camino, amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay mediadores, no es Pablo, no es Pedro, no es María, no es José, es Jesucristo, el único capaz de interceder delante del Padre para justificarnos, porque Él ofrendó su vida por ti. Esa victoria maravillosa, si tú la crees, tú vas a ser más que vencedor, ¿me entiendes? Si tú no la crees, es tu problema. El mensaje es predicado. La victoria ya fue ganada. Solo falta que te apropies. Y esto es lo importante que logres entender. Que te apropies de esa promesa. Que creas tú en tu corazón que a través de creer en Cristo Jesús, tú vas a ser vencedor. ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Y cuántos creen que Jesús resucitó de los muertos? ¿Y cuántos creen que Jesús está a la diestra del Padre para interceder por nosotros de día y de noche? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hemos sido muertos en delitos y pecados. Y Jesús trae la esperanza de salvación y vida eterna. No importa qué hayas hecho, no importa qué pecado tengas, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay error que Dios no pueda justificar a través de su sangre maravillosa. No hay cosa hecha o pecado hecho por un hombre que Dios no pueda justificar a través de su perdón. Si tus pecados fueran rojos, si tus pecados fueran horriblemente injustificados, la sangre de Jesucristo es capaz de poder hacer blanco aquello rojo, aquello carmesí, blanco como la nieve. Dios puede limpiar tu corazón. Es más, la promesa de Dios dice: y nunca más me acordaré de tus pecados y los echaré en el fondo de la mar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso nos hace más que vencedores. Esa seguridad que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa capacidad que nos da ese éxito, esa victoria de Jesucristo, la hago mía hoy para gloria de su nombre y para beneficio mío. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si vemos esto, damos cuenta que tenemos que vencer entonces el pecado. Ahora la pregunta es: ¿y tú puedes vencer el pecado? Por muy religioso que seas, por muy santo que te creas, por muy fariseo, por muy religioso que creas y que te las sabes todas, en algo vas a fallar. Y dice la palabra del Señor que si alguien no se justifique por la ley, porque el que se justifica por la ley va a ser juzgado. Porque si tú fallas en un mandamiento de la ley, eres juzgado por toda la ley. No te conviene confiar en tu propia prudencia. No te conviene sentirte capaz de poder cumplir los mandamientos de Dios por tu propia fuerza. Pero sí te puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios cambia tus pensamientos, Dios cambia tus ideas, Dios cambia tus impulsos, Dios cambia tus proyectos, Dios cambia tu vida. Por tanto, en Cristo somos. Aleluya. Esto es importante que lo entendamos. No soy yo. Como cantaron en la alabanza, no es mi fuerza, ¿va? Ni mi capacidad la que me trajo hasta aquí, es tu misericordia. Un día Jesús vio que era incapaz de poder encontrar la salvación y la vida eterna. Un día Jesús, por amor, tuvo misericordia de mí y decidió decirte: aquí estoy, hijo mío. Es más, me vino a buscar a mí. Porque yo os elegí a vosotros. Vosotros no me elegiste a mí. Yo vine por ti. Tú no creas que hoy viniste de qué, de 800 millas, 500 millas por tu voluntad. Dios te trajo acá hoy. Dios te trajo aquí hoy. No fue la invitación de los de Mississippi. Es que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Es que Dios te pone aquel sentimiento por buscar de alguna manera lo que quizás ni siquiera quieres hacer. Pero hay un interés de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Veamos entonces estos pasajes que son maravillosos. Veamos acá en el pasaje que estamos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 8. Y quiero referirme a este pasaje en el verso 35, un poquitito atrás, acá, y todavía desde el 34, hermanos. Miren, esto es que aquí dan ganas de leer todo. Y dice, versículo 34, 8:34, ¿quién es el que condenará? Esta es una pregunta, ¿sí? Ni el diablo, ni ningún religioso. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún religioso te puede condenar. ¿Por qué dice? Cristo es el que murió. Aleluya. Amén. ¿Y qué dice? Más aún, el que también. Aleluya. El que además, ¿qué dice? Está sentado a la diestra de Dios. El que también, ¿qué dice? aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees de verdad? Jesús está ahí arriba. Y cada vez que pecas o cometes un error, Jesús se pone delante del Padre. Y el Padre mira las heridas del Hijo. Y el Hijo dice, yo ya pagué ese precio. Amén. Es el abogado, es el intercesor. Es aquel que está continuamente justificando porque no pudo, no aguantó, no soportó. Y a través de su Espíritu nos da las fuerzas para superar cada momento difícil. Ahora dice, versículo 35, ahora aquí hay unos valores bien importantes. ¿Qué es lo que nos hace realmente estar convencidos de esto? Este pasaje lleva implícito muchas cosas hermosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren, quiero que analicemos bien esto. Esto tiene, esta frase es maravillosa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la oración del Señor Jesús antes de irse? ¿Ah? ¿Cuál fue la última oración que hizo el Señor? ¿Ah? Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, ellos y nosotros seamos uno. Cuando tú eres uno en Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús, te haces uno en Él. Esa unidad, hermanos, es indestructible. ¿Por qué? Porque se echa en qué dice aquí, en amor. Amén. El amor que Cristo tuvo, porque no es que tú te hayas amado a Dios. Dice que nosotros le amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. O sea, Él nos enseñó a amarle por ese sacrificio que hizo precisamente. Y nos dijo, te amo. Es más, voy a dar mi vida por ti. Cuando tú entiendes esto, tú te haces ¿qué? Uno en Dios, uno en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tus pensamientos están con Cristo, que tus deseos están con Cristo, que tu vida está en Cristo. El apóstol Pablo dice que mi vida está escondida en Él, ¿me entienden? Eso nos hace uno. Esta unidad perfecta con Cristo nos da la capacidad para ser ¿qué? Más que vencedores, amén. Veamos entonces cómo dice acá. ¿Quién nos separará? Eso habla de unidad, dijimos. ¿Tribulación? Hermanos, y aquí viene el problema. El amor nos une a Dios. La gratitud nos une a Dios. Pero la tribulación va a venir. Amén. Ineludible, ¿sí? Es que hermano, y esa es una de las preguntas que nos hicieron en la tarde, ¿va? ¿Y por qué, hermano? Cuando uno está buscando a Dios, hay una prueba y viene otra prueba y viene otra prueba. Amén. Y van a seguir habiendo pruebas. Amén. Y no van a dejar de venir hasta que estemos en la presencia de Dios. Amén. Un día, dice, el Señor enjugará toda lágrima. Amén. Pero por hoy vamos a tener que padecer sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la bendición de esto? En la unidad con Cristo. Decimos, ala, si lo que Jesús sufrió, lo que yo estoy sufriendo no es nada. Amén. Y vean cómo el apóstol Pablo, siendo un hombre que entregó su vida totalmente, que ofrendó su vida a Dios, habiéndolo tenido todo en el mundo, gloria, fama, poder, él era el próximo sumo sacerdote quizás allá precisamente con los judíos. Sin embargo, él, en el llamado de Dios, a través de Jesucristo, deja todo aquello y se une en una sola persona con Cristo. Amén. Y como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy, ¿cómo? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Más qué dice? Aleluya. Esa unidad es perfecta. Pero el hecho que hemos sido encontrados por Cristo, ahí es donde se activa el enemigo, hermano. Antes quizás el diablo, mientras estabas en la cantina, mientras estabas en el bar, mientras estabas en el pecado, te tenía el diablo seguro. Ahora te le escapaste y el diablo está molesto porque estás buscando una salida, te le estás escapando de sus garras. Entonces va a venir la prueba, va a venir la dificultad, y aunque Dios no es el que de alguna manera va a hacer tentar a alguien, si usa al maligno para que tú seas fortalecido en tu fe, en tu ánimo, en el propósito de tu salvación. Dice acá entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora hace la pregunta, ¿será que las tribulaciones? ¿Ah? Ahí está el signo de interrogación, ¿no? ¿O será que la angustia? ¿O será que la persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti. ¿Qué dice? ¿Somos muertos? Todo el tiempo. Amén. Quiero que deje ese pasaje ahí donde estamos y veamos qué es lo que sufrió el apóstol Pablo a pesar de su llamado. Vamos allá a 2 Corintios, no pierdan ese pasaje porque ahí vamos a seguir estudiando. Dice 2 Corintios 11, versículo 22, y aquí está hablando Pablo acerca de que él como que no debería sufrir, pero por la causa de Cristo tuvo que sufrir y padecer. ¿Son hebreos? ¿Ya lo tienen? 2 Corintios 11, 22. ¿Son hebreos? Pregunta. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como que si estuviera loco hablo. Yo más. Y oigan, ¿qué le pasó al gran siervo de Dios? ¿Qué dice? En trabajos, ¿qué dice? Más abundante. En azotes. Pero no que era siervo de Dios, pues. Y no que encontró la vida. Y ahora viene y se está sufriendo. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces. Cinco veces. He recibido 40 azotes menos uno. Multipliquen 39 por 5, hermano. ¿Serio o no? Eso sufrió. ¿Pero qué dice? Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro, ríos, peligro de ladrones, peligros de los aviones, ¿verdad, hermanos? Que a veces se nos caen. ¿De verdad? Ya muchos de los viajes que hemos hecho acá, casi que se cae dos, tres veces el avión, hermano. Un día íbamos allá a Nueva York y el avión tuvo que dar como 20 vueltas ahí porque la tormenta no bajaba. Y dice el capitán, bueno, ya no tenemos combustible, vamos a ver qué hacemos. y el avión se hacía así, mira, hermano, y escandaloso. Yo no podía decir, bueno, pero si soy un siervo de Dios, vamos a hacer la obra de Dios. ¿Qué pasa aquí? Es que este no es nuestro mundo, amén. Aquí nos hemos vuelto uno con Cristo. Y si padecemos con Él, ¿qué dice, hermanos? Reinaremos con Él. Quiere decir, hermano, que esta transitoriedad que estamos viviendo acerca de las pruebas, las tribulaciones, que yo estoy seguro que de los que estamos aquí, ¿hay alguien que tenga mayor tribulación que lo que ha sufrido el apóstol Pablo aquí, hermano? A ver. ¿Ah, cuánto es 39 por 5, hermanos? Multiplíquenme ahí. ¿Cuánto? 195. ¿Y cuántos azotes te han dado a ti? ¿Ah? Un día, hermanos, ese día sí nos asustaron, ¿verdad, hermanos? Ahí en Houston. Por eso viene Neri a cuidarnos ahora. Estábamos compartiendo ahí en Houston, allá, y había una manta así, como está esta, pero el otro lado estaba la calle. O sea, no había pared ni nada. Y un hombre pasaba en la calle chillando las llantas y chillando las llantas. Y de repente, hermanos, empieza a disparar atrás, hermano. Yo estaba predicando, hermanos, y yo sentía, ay, cuando sienta algo calientito, dije, es porque va a entrar un plomo aquí, hermano. Y yo cada rato sentía, ya va a venir o no va a venir. Y ahí estaban los hermanos, y dijimos, hermanos, no se muevan. Aquí estamos, la mano de Dios está con nosotros. Vamos a sobrevivir. Hermanos, de verdad, el hecho que estemos predicando, el hecho que estemos hablando del gran poder de Dios, no es para que tengamos victoria en esta carne. No es lo que los discípulos estaban esperando de Jesucristo. Los discípulos esperaban la libertad de la cautividad de Roma. Nosotros estamos esperando la libertad del pecado. Amén, hermanos, ser libres del pecado, ser libres, hermanos, de las obsesiones, ser libres, hermanos, de todas aquellas avaricias, de todos aquellos rencores, de aquellos resentimientos, ser libre de nuestra mente, ser libre de nuestros pensamientos, ser libre de las redes sociales, ser libre de la pornografía, ser libres del pecado y de la muerte. Eso es ser más que vencedores. Amén, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, de una forma tan descriptiva, dice, tres veces azotado, dice, una noche y un día he estado como un náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros en mi nación, peligros en los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermano. Hola, hermano. Hay hermanos que te ponen la espada y... Y qué bueno que de frente va, a veces por atrás. ¿Y qué? Entonces no estamos en la mano de Dios. Claro que estamos en la mano de Dios. Es que nuestra victoria no es aquí. Nuestra victoria es en primer lugar aquí. Cuando yo venza el pecado. Amén, hermano. Cuando yo venza mis pasiones, cuando yo venza mi carne, cuando yo venza mis malos pensamientos, mis malos deseos, cuando hay un cambio de espíritu dentro de mí, esa es mi victoria. Y esa debe ser tu victoria. Amén. Esto es personal, hermano. Porque dice la palabra del Señor que cada hombre daremos cuentas a Dios por nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Y acaso tú puedes salvar a madre, hijo o hija? No, la salvación es personal. Y a hombres de mucha fe, dice la misma palabra, como Abraham y Noé y qué sé yo, apenas alcanzarían su salvación por su fe, la de ellos y de nadie más. Así que esto es tan personal. Aquí el apóstol Pablo está relatando en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, a la todavía. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso le preocupaba más que los azotes que tenía en la espalda. Eso le preocupaba más la santidad de la iglesia. Que la iglesia entendiera el verdadero mensaje de Jesucristo. Enfermo también, hermanos. Aquí nos enfermamos. Recuerdo que uno de los últimos viajes, casi arrastrado, me sacaron, hermanos, de verdad. En una silla de ruedas, chineándome, hermano, porque temblaba de la fiebre. Hermanos, es que no es que no padezcamos, sino que estemos arriba del problema, valorando otras cosas, sabiendo que la meta es la imagen de Jesucristo. Es que nosotros lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esa es la meta, esa debe ser tu meta, esa es mi meta. Pero eso lo vamos a obtener a través de Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Solo en Él. No son tus fuerzas. No es tu capacidad. No es tu inteligencia. No es tu religiosidad. No es cuántas veces has leído la Biblia. No es cuántas horas ores. Es simplemente que le puedas arrancar la misericordia a Dios y puedas por la fe postrarte delante de su presencia y rogar su ayuda. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie diga, ¡ah! Yo me gané el cielo porque le di ofrenda a aquel, yo gané el cielo porque visité a los enfermos. Esas obras son añadiduras. Es el efecto de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Oigan qué tremendo es esto. Reconocer que a pesar de esa grandeza de Dios, a veces hay debilidad. A veces aflojamos la guardia, hermanos. Hay veces que sentimos decaer en algo. Dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damantescos para prenderme. Hay persecución. Y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. ¿Cuántos de aquí han sufrido más que esto, hermano? ¿Ah? A ver, alguna mano que se levante. Hermano, solo un barrito infectado tenemos y ya estamos llorando, hermano. Solo un hermano le dice, hermano, y es que ni me saludó. Hermano, miren qué bajeza la que tenemos, hermanos. Qué forma tan despreciable de poder valorar la obra de Dios. Nos fijamos en simplezas dentro de la iglesia. No me saludó, no me habló, tan creído, tan orgulloso, qué sé yo, y tan creído como va. Hermano, de verdad, esas superficialidades son la iglesia de Dios, entre comillas, que prevalece. Vanidades, quién tiene mejor carro, quién tiene mejor casa, quién tiene mejor vestido, quién tiene mejor qué sé yo. Lastimosamente, nos hemos olvidado de los valores verdaderos que son a través de valorar aquel a muerte, aquel sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Volvamos allá a Romanos 8. Ahora dice, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, ¿qué dice? ¿Somos muertos? ¿Qué quiere decir esto? Lo va a decir en chapinadas vulgares. ¿Ah? Nos llevan ganas. El diablo nos lleva ganas. Amén. Él vino a matar, robar y destruir. Él quiere burlarse de ti. Él se burla de tu fe. Se burla de tus creencias. Se burla de nuestro Cristo. Amén. Y si lo hicieron con el Hijo de Dios, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros, hermanos? Por eso dice, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas, ¿qué dice? Somos por medio de aquel que dice. Y esto nos hace uno en él. El amor de Dios, de Jesucristo, te hace una unidad con él. Y esto es algo maravilloso. Por lo cual estoy seguro, oigan, seguro, y tú estás seguro, que ni la vida, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos por podrá medio separar de aquel del amor de que Dios, dice, que es en Cristo Jesús, que dice. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Por medio de aquel que dice.
Es que a veces subestimamos a Dios. Hay cosas que deberían de cambiar en cuanto a nuestra apreciación a Dios. Las batallas espirituales tenemos que pelearlas en el espíritu, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, de las tinieblas. Amén. No se trata de boxear con el diablo. No sea de que le aplique el taekwondo y que me mande una bomba atómica y me haga pedazos. No nos hagamos fuertes ante Satanás. Satanás tiene poder porque le fue otorgado un poder. Él es la prueba para nosotros. Pero Cristo lo venció. Y por eso en Él somos más que vencedores. Hay reglas espirituales, hermanos, para un vencedor. Vencedor es equivalente a invicto, ¿sí? Salí invicto, ¿ya? Salí nítido a pesar de las circunstancias. Eso es tener la victoria. Aquí en Deuteronomio, y se lo voy a dejar de tarea porque no me va a dar tiempo. Deuteronomio capítulo 20 habla precisamente de las leyes que se generaron en el pueblo de Israel para la guerra. Aquella fue una guerra material, hoy es una guerra espiritual. Amén. Pero las leyes son las mismas, las reglas son las mismas. Y dice versículo de Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, poder, ¿verdad? El enemigo tiene poder. A veces nos quieren asustar, impresionar, con mucho poder. Y ustedes lo están viviendo hoy, esa prepotencia que se vive acá, de parte del gran jefe, ¿verdad? ¿Qué dice? Y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? Sí saben leer, ¿no? ¿Cómo dice ahí? ¡Aleluya! Amén, hermano. Es que me van a deportar. ¿Y qué? Es que me van a... ¿Y qué? ¿Y qué? Es que estoy enfermo. ¿Y qué? Es que me voy a morir. ¿Y qué si vas para el cielo? Ahora, si vas para el infierno, ahí sí está seria la cosa. Dice entonces, y vas a la guerra y ves carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Si Dios te sacó del mundo, ahora Él te va a ser más que vencedor. Amén, hermanos. Pero cuando os acerquéis para combatir, se pondrán en pie, ¿quién? Aquí estamos, hermanos, de pie ante el pueblo. No nos estamos acobardando. Queremos pelear la buena batalla de la fe. Amén. Allá fue material la guerra, pero involucraban al sacerdote. Ellos representaban la autoridad espiritual delante del pueblo. ¿Y qué dice? Se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, iglesia, avivando la fe. Amén. Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. La guerra es todos los días, hermano, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con el compañero de trabajo, con el vecino, con cualquiera que esté ahí, o alguien que se te atraviese en un carro y te lo cruce ahí, o que te pegue un par de disparos al aire. Y dice, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Amén. No es que seamos gaitos, hermanos, es que el Señor está como poderoso gigante y va delante de nosotros. Amén, hermanos. Y dice, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? ¿Para salvar a quién? A mí, a ti, a tus familias. Amén. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva? Y aquí empiezan algunas normativas. Hay estorbos muchas veces que debilitan nuestra fe. Ya se han dado cuenta, aquí les recomienda que los que estén bien casados que no vayan a la guerra porque van a perder, ¿verdad? Hay debilidades y tenemos que estar atentos. Cuando alguien se enamora, como que pierde la pista de Dios, ¿verdad? Y como que empieza a ver pajaritos. Y como que de repente viendo pajaritos. Y piensa solo en la chica y el chico en el chico y ahí está la cosa. Y entonces hay peligro. Por eso aquí lo advierte. Hay peligro cuando vas a la batalla si estás enamorado. De repente estás haciendo el corazoncito o mandale un fake a la chica y pum, te meten un disparo y ahí te quedaste. Hermanos, las leyes de las guerras espirituales tenemos que interpretarlas espiritualmente. Pero por tiempo, no leo todas esas leyes. Vamos acá entonces, versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Cuando Dios ordena a su pueblo, le dice que si conquistas, mátalo todo. ¿Qué quiere decir esto? Te está hablando a ti. Mata todo. Costumbres, modas, alineamientos del mundo, modales del mundo, lenguaje del mundo. Mátalo todo. Saca de tu casa la basura que hay. Tu hijo tiene ahí en tu cuarto de su dormitorio, te exigió una pantalla de 50 pulgadas para ver mientras tú te estás durmiendo mirando pornografía. O un iPad debajo de las sábanas y ahí está pervirtiendo su mente. Y dice usted, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y aquel niño, aquel adolescente como bestia viene sobre su hermana. ¿Y qué pasó? La violó, la tocó, ¿y qué pasó? Perdiste una batalla, perdiste la guerra, hoy tienes problemas porque no sacaste todo aquello que va a destruir la integridad de tu hogar, porque estás metiendo el enemigo a tu propia casa. Hoy en la tarde estuvimos respondiendo preguntas. ¿Y será que las caricaturas se le pueden dar a los niños? Momento. La compañía Disney mete perversidad dentro de las caricaturas. Van mensajes subliminales, malos espíritus, demonios, incitación al homosexualismo, al bestialismo, inducciones a la drogadicción, aceptación intelectual y al alma misma, administración de todo lo que es libertad de género, todo lo que es esa sociedad LGTB. Ahí están metidos. Sí, una sana película. Hermanos, saquemos de la casa todo, de nuestra mente, todo. Renuncia a todo aquello que puede destruir la integridad, la moralidad de tu casa. ¿Me entiendes? Bueno, esto es voluntario. Lo único es que si no lo sacas, vas a perder la guerra. A veces dice, ¿qué pasó aquí? Sí, ahora resulta que la mujer adulteró con un hombre por ahí, porque estaba viendo una novela en donde aquel traicionó a la mujer y el hombre a la mujer, y ahora se va a vengar del otro, y ahora la mujer dice lo mismo y va a hacer lo que quiere. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿No sacaste ese demonio? Ahí estamos. Parece que fuéramos demasiado legalistas. No es legalismo, hermano. Aquí lo dice la palabra de Dios. Oiga, ¿cómo dice acá? Sino que las destruirás, ¿qué dice? Completamente. Esos males, porque estos son sinónimos de demonios, de costumbres. Eteo, aleteo, que son pueblos paganos, todo lo que está, costumbres de la calle, esas costumbres que están metidas dentro de nuestra misma ideología, dentro de nuestra misma cultura. Y dice, aleteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, y la cerveza, el licor y las drogas, y etcétera. Amén. ¿Sí? ¿Lo tomas o lo dejas? Somos quizás demasiado fuertes para hablar. Así lo está diciendo la palabra, hermano. Amén. Jebuseo, como Jehová tu Dios te mandó. ¿Y qué mandó Dios? Sácalo de tu casa. Sácalo de tu corazón. Destruye, mátalo. ¿Saben qué dijo? Usted, pero ese es el Antiguo Testamento. ¿Saben qué dijo Jesús un día? Si tu ojo derecho es ocasión para que peques, ¿qué dijo? ¿Ah? Sácalo y échalo fuera. Palabra de Dios, Nuevo Testamento, amén. Y si tu mano derecha fuera ocasión de que tú peques, ¿qué dice? Córtala. Por supuesto, no te está diciendo que abres un machete y te la cortes, no. Está hablando figurativamente, ¿me entiendes? Si tú estás viendo cosas que no convienen, más vale que estés ciego y no sigas pervirtiendo tu mente. Si estás tocando lo que no debes, si estás robándole al patrón, si estás haciendo fraude, si estás haciendo trampa, mejor amarrate la mano entre la bolsa, porque te va a destruir. Porque más vale, dijo el Señor Jesús, que entres al reino de los cielos sin un ojo y sin una mano, que al infierno cabalito. Son palabras, hermanos, que llevan poder, que llevan espíritu, que tienen una lógica espiritual y que los hombres no la pueden entender. Sigue diciendo, de Dios ha mandado para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho a sus dioses. ¿Qué pasa cuando no sacas un mal de ahí? ¿Ah? se vuelve a reproducir, ¿sí? Yo recuerdo que en una oportunidad yo tenía una mi maceta, a mí me gustan las plantas, tenía una mi maceta y tenía una mi planta que cómo me gustaba, una macetona. De repente las plantas, no sé cuántos jardineros hay aquí, pero me dijo, mi plantita. Y empecé a ver cómo recuperaba aquella planta y le eché ahí venenos y le eché aquí. Y la planta medio se levantaba y otra vez, hermano. Dije, y le consulté a un ingeniero agrónomo, ¿qué puedo hacer con esta, mi planta? Y me dijo, pues echarle esto, que este otro veneno. Y total que le eché veneno y, bueno, me salió más caro el caldo que los huevos. Hasta que llegó un sabio, un agricultor viejo, no tenía títulos. Me dijo, eso es gallina ciega, me dijo. ¿Y cuál es el remedio de la gallina ciega? Le dije yo. Eso no se cura con nada, me dijo. De verdad. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Perdí la planta? Le digo, no, me dijo, la puede recuperar. ¿Y cómo? Le dije yo. Saque la planta, sáquele, sacúdale toda la tierra. Luego, la tierra que está ahí, la desecha, ¿sí? Y pone tierra nueva. Y échele esto y el otro. Y vuelve a sembrar la planta. Y va a ver qué pasa, me cuenta qué pasa. A veces, hermanos, no queremos botar esa tierra. No da lástima. Al botar aquel juguete del hombre araña que le compré a mi hijo. Y aquel, como sea, aquel muñeco estirado, ¿cómo se llama? Uno que tiene unas patonas así largas, ¿no? No, es que el muñequito me costó $300. Estamos hablando, hermanos, de que hay cosas que nos apropiamos, que están, tal vez no es que seamos místicos, están llenas de demonios, no porque ahí estén así los demonios, sino que influencian la vida de nuestros hijos, de nuestra casa, y cuando sienten, están imitando. Allá en Guatemala sucedió algo bien raro, hermano. Un niño le creyó al hombre araña, y total que se puso la capa de hombre araña, se subió ahí a una casa de 4 pisos y dijo, el hombre araña, tiró sus... Y se tiró al abismo y se mató. Estas son realidades. A veces nos cuesta despojarnos de muchas cosas. Nos duele porque las amamos. El Señor Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí también está tu corazón. La verdad les digo, hay cosas que es mejor arrancarlas del corazón antes que sea demasiado tarde. Pareciera que estamos nosotros en el tiempo, en el siglo pasado, que somos trogloditas o lo que tú quieras. No importa, es mejor ser un troglodita que va al cielo y no un gran moderno que se va al infierno. Necesitamos sacar de nuestra vida y nuestro corazón todo lo que pueda significar un fracaso en nuestra vida espiritual. La recomendación es así, dice, para que no os enseñen esos vicios internos a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis alguna ciudad, cuando te des cuenta de algún pecado en tu casa, algún pecado en tu vida personal, dice, destruirás, ¿qué dice? Sus árboles, metiendo hacha en ellos. No destruirás, dice, algunos árboles, pero otros hay que destruirlos. Acá habla, hace una diferencia entre árboles buenos y árboles malos. Hay árboles, hermanos, que dice que pueden servirte a ti para madera y qué sé yo. Por ejemplo, si sabes inglés, vas a decir, pero ese es del mundo. Y que está bueno, pues, ese árbol está bueno. Te va a servir. Pero si tú estás aprendiendo cosas del mundo, derriba esos árboles. Destrúyelos. Si algo va a lastimar tu relación con Dios, destrúyelo. En la mañana hablábamos precisamente que los cristianos, los primeros cristianos, había... precisamente allá en Corinto mucha brujería. Y había libros carísimos. ¿Y qué pasó? Aquellos vinieron, se fueron a confesar, entregaron los libros de brujería, de hechicerías. Les dolió quizás. Y ahí se quemaron en la plaza. Hay cosas que hay que quemar, hermanos. Que hay que sacar de nuestra vida si queremos tener la victoria en Dios. Esas costumbres del mundo, ya basta, hermanos. Esas modas que el mundo impone. Es que, hermanos, es que no quiero parecer como muda, ¿verdad? Es que el mundo tiene su estilo. El mundo tiene su cultura. El mundo tiene su padre. ¿Y quién es el padre del mundo? Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, porque las obras de vuestro padre, el diablo, esas hacéis. Pero nosotros, ¿qué dice? Somos de Dios. Y nuestro padre es Dios. Reconocemos el señorío de Dios, la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Es más, en Dios está la potestad de la vida y de la muerte. Y el día que Dios quiera, te lleva con Él. Y quizás no te has ido porque Dios te está dando una oportunidad más. Arrepiéntete. Humíllate delante de Dios. Cambia tus cimientos. Ese fundamento que es Jesucristo. Ese fundamento que es el Evangelio de Jesucristo. No te olvides de los mandamientos de Dios. No te hagas el muy moderno, porque vas a morir junto con el mundo. La palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros tenemos por Padre a un Dios que envía a su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesús dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Dios. Y cada uno de sus siervos, el mismo apóstol Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Nuestros hijos imitan a futbolistas, artistas, a deportistas. Esos son los ídolos de tus hijos. Y tienes ahí a don Messi en la alcoba de tu hijo, en la puerta de arriba para abajo. ¿Y qué tiene de malo? No es malo, es una foto. Cuando te patee zurdo como él y se vista de rosado como él, vas a tener serios problemas en tu vida. El llamado de Dios es claro. El mensaje de Jesucristo es claro. ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres tener victoria? La victoria es tuya en el nombre de Jesús. A veces volamos muy bajo y el volar muy bajo nos hace ver solo lo superficial, lo humano, lo material. Y al diablo le interesa que solo mires eso. Pero es que confiamos en Dios, tendremos nuevas fuerzas, como la del águila, dice. Correrán y no se cansarán. Y eso me hace recordar una anécdota que leí acerca de las águilas. Y las compara con los patos. Los patos vuelan bajo. Y cuando vienen las tormentas, se asustan. Y se esconden. Y pasan el sufrimiento de la tempestad, agazapados. Pero las águilas tienen una estrategia muy hermosa. ¿Y saben qué hacen las águilas? Extienden sus alas, empiezan a volar hacia arriba. ¿Y saben qué sucede? Empiezan a volar sobre las tormentas. Las tormentas vienen de las nubes para abajo. Las águilas suben arriba de las nubes. Y allá en aquella estratosfera, ahí no hay aflicción. Ellas tienen paz. Los que logramos trascender en ese vuelo, más allá de este mundo, y olvidamos los problemas y confiamos en Dios, elevamos nuestro vuelo más arriba, donde está Dios, donde está su presencia, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay esperanza. Cuando la tormenta termina, el águila vuelve. A veces, cuando tengamos problemas y pruebas y dificultades, volemos alto. Busquemos la presencia de Dios y Él nos dará nuevas fuerzas. Y cuando pase la tormenta, ¿y qué pasó aquí? Se fue la tormenta. Que Dios le bendiga esta noche, la paz con cada uno, y esperamos que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Amén.